Pues leemos el capítulo juntos. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está, ¿no es como nada a vuestros ojos? Pero ahora, esfuértate, Zorobabel, declara el Señor, esfuértate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaros todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que os hice cuando saliste de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros. No temáis. Porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones. Y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Versículo 10. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos. Pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y toca con su falda pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si alguno, inmundo por el contacto con un cadáver, toca cualquiera de esta cosa, ¿quedará inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron: Quedará inmunda. Entonces volvió a hablar Ageo y dijo: Así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. Ahora pues, considerad bien esto de hoy en adelante, antes de que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. Desde aquel tiempo venía alguno a un montón de 20 medidas y había solo 10. Venía alguno al lagar para sacar 50 cántaros y había solo 20. Os harí con viento abrasador, con añublo y con granizo en toda obra de vuestras manos, pero ninguno de vosotros se volvió a mí, declara el Señor. Pero considerad bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Considerad bien. ¿Está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid ligera? El granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo os bendiciré. Y la palabra del Señor, versículo 20, vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, diciendo: Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espalda de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como sello, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Oramos. Señor, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra, por la oportunidad de estar aquí esta mañana reunidos y escuchar de ti, escuchar lo que tú tienes que decirnos esta mañana. Señor, que nos des ánimo como al pueblo en el texto, que nos des ánimo y fuerza para seguir la obra que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tus promesas que siempre guardas, por tu carácter que siempre eres un Dios lleno de bondad y lleno de gracia. Gracias por la sangre de tu Hijo que nos limpia. En su nombre oramos esta mañana. Amén. Seguro que entre lo que estamos aquí esta mañana, alguien podría decir perfectamente el número de me gustas que te dieron en la última foto que publicaste. No me vas a engañar, alguien sabe perfectamente el número exacto. ¿Y cuántos eran? ¿Y cómo te sentiste al ver que tenías un nuevo seguidor en la red o la plataforma que sea? ¿Y cuándo fue la última vez que viste el viaje por ejemplo, alguien ir a un concierto, es verdad que hoy en día menos, pero un viaje o un concierto de un conocido tuyo y pensaste, oh, qué guay su vida, ojalá tuviera una vida tan interesante como la suya. O comparar tu empresa con otra empresa, tus notas con las notas de otro compañero de clase, lo que sea. Hay un montón de estudios hoy en día que indican que una gran causa de la depresión es compararte con los demás. Y no es un secreto. Entonces, claro, la sociedad lo ha reconocido y ha propuesto la siguiente respuesta. Amarte a ti mismo, sin condiciones, porque eres perfecto tal y como estás. Métodos de autoayuda, mejorar tu autoestima, el optimismo, el positivismo, que todo me va a salir bien, sí o sí. Pero ¿qué pasa si no todo me sale bien? Entonces llega la otra línea de pensamiento. Solo esta semana vi un artículo en la BBC diciendo que los pesimistas son las personas más felices. ¿Por qué? Pues claro, un toque de realismo no viene mal, ¿no? Porque si la cosa sale bien, pues genial, no me lo esperaba. Un extra, ¿no? Un bonus. Pero si no me sale bien, pues normal que no tampoco lo esperaba. Así que no pierdo. Con todo este lío de pensamiento, de influencia, para mí resulta muy complicado encontrar una verdadera paz viéndote a ti mismo por cualquiera de esos filtros, porque ¿cuál de eso lleva razón? Lo que vamos a ver en este texto, que es ni la comparación con otras personas, o en el texto justamente la comparación con otros tiempos, ni la satisfacción de simplemente amarte sin motivo, da igual cómo estás viviendo, nos proporcionan una respuesta satisfactoria y por tanto una paz inquebrantable. En el primer capítulo de Ageo, el mes pasado, vimos que después de volver del exilio, cada uno del pueblo tenía un tremendo afán de poner su cosa y su propia casa en orden antes de considerar el templo de Dios. Tenían sus prioridades al revés. En este capítulo está dividido en tres mensajes del profeta al pueblo. El primero, muy alentador, muy animador, recordando al pueblo de la presencia de Dios con ellos. El segundo es una corrección fuerte y necesaria. Y al final, una promesa abiertamente mesiánica, por decirlo así, que trae esperanza para el futuro. Así que podemos dividir el texto en estos tres mensajes del profeta para su pueblo. Del 1 al 9, una gloria más plena. Del 10 al 19, una santidad más profunda. Y al final, del 20 al 23, una esperanza más palpable. Empezamos por la primera sección, una gloria más plena. Y vemos que comparando con el capítulo 1, versículo 15, habla del mes sexto. Y aquí en capítulo 2, versículo 1, del mes séptimo, vino este mensaje un mes después de empezar la reconstrucción del templo. Y como no, el profeta dirige su mensaje a estas dos personas, un tal Zorobabel, el gobernador, y a Josué, el sumo sacerdote. Pero también se dirige al pueblo entero, esta vez. Y dice en el versículo 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está, no es como nada a vuestros ojos, unos 67 años después de la destrucción del primer templo. No es imposible que haya algunos ancianos entre esa gente que sí habían visto el primer templo en toda su gloria, grandísima, que todas las naciones venían para ver su gloria. Y ahora, lo que estaba montando ese pueblo chiquitito no parecía muy impresionante. Mira, esto no es nada en comparación. ¿Por qué vamos a seguir? No va a ser comparable. Es una pérdida de tiempo total. Y además, ¿qué van a pensar los otros pueblos al ver nuestro templo tan chiquitito? Un poco patético, ¿no? Mejor tiramos la toalla y ya está. Pero dice el Señor en el versículo 4, esfuérzate. Zorobabel, tanto a Zorobabel como a Josué, como a todo el pueblo de la tierra, esforzaos. ¿Y qué es el motivo de este esfuerzo? Dios estaba con ellos. Declara el Señor, trabajad, porque yo estoy con vosotros. Dios estaba con su pueblo. No sé si acordáis en los días de Samuel, todo el pueblo estaba muy encantado con la elección de Saúl como rey. ¿Por qué? Porque era muy alto, ¿ya? Una cabeza más alto que todas las demás personas. Y después de rechazarlo como rey por su desobediencia, el Señor manda a Samuel a casa de Isaí. el padre de David, para ungir el siguiente rey. Y claro, David estaba en el campo y vienen todos los hermanos, primero Eliab, y Samuel dice, es ese, claramente, ese es el rey. Fuerte, joven, alto. ¿Y acordáis qué dijo el Señor a Samuel en esa ocasión? A lo mejor suena el dicho fuera del contexto, pero le dice, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira a la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. ¿Y David, por su parte, era un hombre perfecto? Desde luego que no. Pero la única diferencia entre Saúl y el siguiente rey, David, y lo repito un montón de veces a lo largo de los libros de Samuel, es la diferencia era el Señor estaba con David. No era más alto, más grande, más fuerte, como se ve claramente en su batalla con Goliat, solo que el Señor estaba con él. ¿Y en qué sentido estaba el Señor con él? ¿Y en qué sentido el Señor estaba con el pueblo en el texto de hoy? Dándole esfuerzo, fuerzas para reconstruir el templo. Dice el versículo 5, conforme a la promesa que os hice cuando saliste de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. En este sentido, su espíritu estaba en medio de ellos. Desde el exilio de Egipto, desde el éxodo de Egipto, presente en el pilar de fuego, de nube, después en el tabernáculo, estaba allí presente con su pueblo. Por tanto, esforzaos, trabajad y no temáis. Quizás en el pasado se veía más crecimiento en la iglesia española y ahora vemos muy poco. Y enfrentamos la tentación de pensar, ¿para qué seguimos? Si parece que no vemos nada de fruto. Esto no es como antes, en los buenos días. ¿El Señor está realmente obrando entre nosotros? Quizás piensas en los tiempos buenos, con más fruto en tus relaciones, tu evangelismo. ¿Por qué seguimos si esto no es nada como antes? Y hoy justamente se ve esto más evidentemente. ¿Por qué voy a seguir hablando el evangelio a esa persona si parece que nunca va a creer? Parece que vemos, en mi experiencia por lo menos, parece, que ojalá no sea así, más personas abandonar la fe que abrazarla. Ojalá, podríamos decir, ojalá viviéramos durante los días apostólicos. Qué emocionante habría sido eso. Ojalá. Ojalá viviéramos durante la Reforma, durante las grandes revivificaciones. Qué emocionante. Cómo estaba Dios obrando sus maravillas en aquellos días. Y ahora, pues esto es pequeño, esto no es nada comparado con el primer templo, para decirlo así. En Números capítulo 13, cuando los espías volvían de la tierra prometida para traer su informe, decían, vimos allí a los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas. No podemos con ellos, somos tan pequeños. Y esa generación perdió el derecho de entrar la tierra prometida por su falta de fe. El pueblo aquí tenía un derecho, el derecho de colaborar con la obra de Dios para responder con obediencia al mensaje del profeta, pero dudaban, perdieron el ánimo, comparando con lo de antes, comparando con los otros pueblos. No veían la mano de Dios debajo de la superficie, realizando su voluntad perfecta. Iglesia, hoy, esa mañana misma, Dios está con nosotros. Ahí está la gloria, que vamos a leer dentro de algunos versículos, la gloria más plena, no en lo visto, sino en lo espiritual. No en lo grande, que era el templo que estaban construyendo, sino el hecho de que vivían cumpliendo la voluntad del Señor, que decía que construyeran. Tener fe más allá, es lo que dice al pueblo. Hay gloria en lo pequeño. ¿Y cómo iba a manifestarse esta gloria? Seguimos leyendo en el versículo 6. Porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Y haré temblar a todas las naciones. ¿Queráis ver algo grande? Dice el Señor. Pues esto es lo que voy a hacer. ¿Queráis ver algo grande? Un edificio físico más glorioso, grandioso y maravilloso. ¿Eso va a ser el resultado? De hecho, sí. En 2 Samuel capítulo 7, David expresa el deseo de construir un templo para Dios. Dice, Señor, yo estoy aquí en mi palacio y tú no tienes un templo, una casa donde morar. Te quiero construir una. El Señor le dice que pues nunca había necesitado una casa, entonces ¿por qué ahora? En todo caso, él no lo iba a construir, sino su hijo Salomón. Pero en cambio, para David, Dios sí iba a construir una casa. ¿Tú quieres construirme una casa? Pues no, pero yo a ti sí te voy a construir una casa, en el sentido, evidentemente, refiriendo a su linaje real. Un hijo de David en el trono, siempre su reino, lo que iba a convertirse en el pueblo de Dios. Eso sí iba a ser glorioso. Y lo vemos aquí en los versículos 7 y 8. Y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones. Y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. ¿Queréis hacerlo grande este templo? ¿Queréis hacerlo bonito? Pues toma, las naciones. ¿Queréis hacerlo bonito con adornos y un diseño impecable? Pues aquí tenéis las riquezas de los gentiles mismos. Versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor. ¿Cómo iba a ser eso? En este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos, porque habrá paz. Esa palabra tan famosa hebrea, shalom, paz, perfección, plenitud, como quiera traducirla, solo en la presencia de Dios iba a traer paz. Efesios 2, del 13 al 22, se lee así: ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en que todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sé que este texto lo cito muchas veces, pero es un texto tan clave. ¡Qué bendición es, siendo enemigos de Dios, alcanzar la paz con Él a través de la sangre de su Hijo! Esta es la gloria mayor, esta es la estatura que deberíamos estar deseando. Sí que vais a poder competir, para decirlo así, compararos e incluso superar a los gentiles, pero no en vuestros términos. Sí que vais a saquear las naciones, pero ¿en qué sentido? Trayendo ellos mismos. Como dice Pablo en Romanos 15, las ofrendas de gentiles, las ofrendas de sus mismas vidas, nosotros hoy, esta mañana, ofreciéndonos plenamente y sin condiciones para formar parte de este templo en Cristo, cuya gloria es incomparable con la gloria del primer templo. Haré temblar a todas las naciones, vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa. Una gloria más plena, basada en una santidad más profunda. Quizás vemos muy poco fruto, parece hoy en día, y muy poco crecimiento en la iglesia. Quizás deberíamos confiar más en que el Señor sabe lo que hace y confiar que Él sí está con nosotros en los pequeños detalles, obrando, aunque no nos demos cuenta. Pero la respuesta, como nos dirían los autores de la siempre popular autoayuda, amarte tal y como estás, conformar a la situación que sea, da igual cómo estás viviendo. Esta sección del 10 al 19 nos enseña que hay una responsabilidad que cae también sobre nosotros. Dios estaba en medio de ellos. Pero eso es tan bonito como inquietante, tan temible como desconcertante. ¿Cómo espero un pueblo humano, caído, pecaminoso, disfrutar de la presencia de un Dios perfecto y puro en medio de ellos? ¿Cómo va a funcionar esto? El profeta los propone un par de preguntas retóricas a los sacerdotes. que cada sacerdote debería saber la respuesta sin problema, y así es, contestan correctamente. Versículo 12. De la pregunta: si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y toca con su falda pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y dijeron no. Correcto. Un 10 en el examen sacerdotal, ¿no? Utilizando estas imágenes, ilustraciones, para decir simplemente: aunque el Señor os elige, os saque de Egipto, ¿puedes sacar el Egipto de dentro de vosotros? Aunque vence todas las naciones a vuestro alrededor, ¿puedes sacar la naturaleza de las naciones paganas dentro de vosotros, dentro de nosotros? Esta ofrenda, esta carne consagrada, es santa, pero contaminada. Y la presencia de Dios es, por tanto, temible, porque, como dice Habacuc, capítulo 1, versículo 13, muy limpios son tus ojos para ver el mal, y no puedes contemplar la opresión. Aunque pensemos que hemos hecho todas las cosas bien en un área, quizá, llevamos una vida íntegra. Si voy a la iglesia los domingos, pero de lunes a sábado, si llevas una pequeña parte santa a una vida mundana, ¿crees que aún así te quedas bien? Dice Ageo, bueno, los sacerdotes, que no, que se queda, que no se queda consagrado. Y del otro punto de vista, el 13, si alguno en mundo, por el contacto de un cadáver, toca cualquiera de estas cosas, o neutras o bien, buenas, ¿quedará inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron, quedará inmunda. Del otro punto de vista, del otro ángulo, imagínate que tienes todo en orden, imposible, pero imagínatelo, que tienes todo en orden, pero te falta una cosa solamente. ¿Será suficiente? Santiago, capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, imposible, pero imagínatelo, cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto, se echa culpable de todos. Así es el estándar. Cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto, se echa culpable de todos. Con cualquier toque de pecado guardado, un hábito secreto, algo que no queremos rendir simplemente, una adicción, una relación que no es sana, un odio, un rencor hacia alguien, lleva eso a tu día a día religioso, fantástico todo por fuera, limpísimo, ¿en verdad a Dios le agrada? Después de ensuciarte con este toque de cadáver, como dice la ilustración aquí en Ageo. Una relación o unos estándares que simplemente te ha conformado, una tentación que simplemente a lo mejor has aceptado que nunca vencerás. Quizás cabe la posibilidad que un motivo por el cual vemos muy poco fruto y poco crecimiento empieza con nosotros mismos, tanto como individuales, como iglesia corporal, nacional, lo que sea. Nos hemos conformado a la cultura que nos rodea, que nos parecemos tanto que deja nuestro evangelio como un mensaje ineficaz. ¿Qué es lo que ofrecemos en este caso? El profeta, después de animar al pueblo con la presencia de Dios entre ellos, les recuerda un hecho obvio, que la presencia de Dios entre ellos, su pueblo, significa santidad. No podemos engañar al Señor esperando que nos utilice cuando ni siquiera estamos dispuestos a rendir nuestra propia voluntad a la suya. Aquí el texto no tenemos los detalles de que lo que estaba haciendo el pueblo, pero parece ser un caso de este pueblo me honra con sus labios, pero aleje de mí su corazón. Isaías 29, versículo 13. Por tanto, toda la labor de sus manos estaba sucia. Daba igual que estaban haciendo piedra sobre piedra, construyendo, daba igual. Que no era una ofrenda limpia en los ojos de Dios, como indica el versículo 15. El 14 y el 15. Así es toda obra de sus manos. Inmunda es. Ahora pues, considerad bien esto de hoy en adelante, antes de que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. Antes de poner ni una piedra más, examínate, dice el profeta. Puede ser con todas las buenas obras del mundo, tu ministerio está contaminado. Examinaros, como dice este versículo, consideradlo bien antes de tomar otro paso, antes de predicar la próxima predicación, antes de servir en cualquier ministerio, antes de hacer cualquier buena obra, ponerlo delante del Señor. Busca sinceramente la pureza e integridad de corazón. ¿Cuáles son las consecuencias para el pueblo, sino, el 16, desde aquel tiempo venía alguno a un montón de 20 medidas y había solo 10. Venía alguno al lagar para sacar 50 cántaros y había solo 20. Os herí con viento abrasador, con añublo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Un rendimiento mínimo, por no decir nada, por causa de su impureza. El cambio completo del versículo 4. Yo estoy con vosotros. Y ahora dice el 17, ninguno de vosotros se volvió a mí. Hay una separación. Ya no está con el pueblo. Pero considerad bien esto desde hoy en adelante. Lo repite el versículo 18. Desde el día 24 del mes noveno, ojo con la fecha, que esta vez es importante, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, considerad bien, ¿está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto? Punto coma. Pero desde hoy, yo os bendiceré. ¿Desde hoy? ¿Qué día? El día 24 del mes noveno. Dios, por amor a su propio nombre y a su propia gloria, no iba a dejar que esta fuera la situación permanente. A partir de hoy, ahora mismo, hoy mismo. ¿Por qué? En el versículo 10, el día 24 del mes noveno, el versículo 18, el día 24 del mes noveno, y empieza la última sección, la tercera sección, versículo 20, la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, diciendo, profeta Ageo, vuélvete por la tarde y habla otra vez con el pueblo, porque mi mensaje no ha terminado con esta corrección que les acabo de dar. El mismo día, esta gloria más plena está basada en una santidad más profunda, pero también en una promesa más palpable. No tenemos que compararlos con los demás, ni conformarnos, amándonos esta situación, lo que sea, sin condiciones, como si al Señor le diese igual cómo estamos viviendo. No tenemos que hacer estas cosas porque encontramos una paz inquebrantable. Al equilibrar estos dos fallos en que se cae cada lado del filo de la navaja, comprendiendo en realidad con quién deberíamos compararnos. Y que Él mismo nos ama por quien Él es, no por quienes somos nosotros. Nos libre del amor impropio basado en nosotros mismos y a la vez nos libre del auto-odio, por decirlo así, al darnos cuenta que somos realmente. Entonces, ¿qué es lo que anuncia el profeta el mismo día, el día 24 del mes noveno? ¿Cuáles son estas promesas? Se lee en el versículo 21. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo extremaré los cielos y la tierra. El mismo tema repetido del versículo 6 al 7, esta vez no para traer los gentiles para formar parte de su pueblo, sino hablando claramente de los enemigos del reino, como aclara el siguiente versículo, el 22. Volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. No tenéis que buscar ansiosamente vuestra propia estabilidad, comodidad, seguridad, construir muros más grandes, un templo más impresionante, para estar a la altura o para intimidar a los demás pueblos. La gloria, dice el Señor, recibiré yo de otra forma. El templo formado por sus hijos, cada piedra. El templo basado en la piedra angular, que es Cristo Jesús, su Hijo, identificado en el último versículo del capítulo. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como sello, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos, siervo mío, un siervo de Yahvé, un siervo del Señor de los ejércitos. En toda la Biblia hay muy pocas personas descritas como siervo del Señor. Te pondré como mi sello, como si fuera un anillo real, una señal de realeza, alguien que representaría el Señor aquí en la tierra. ¿Por qué te he escogido? El siervo real, elegido para representar el Padre aquí en la tierra. ¿No suena quién podría ser? Porque puedo garantizar que Zorobabel no cumplía estas palabras. El Mesías que vendría. La maldición del exilio, Le he dado la vuelta totalmente con la esperanza de un rey futuro de esta casa de David. Dice Mateo, capítulo 1, del 12 al 16. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim. Y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, a Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Realmente los capítulos de genealogía sí tienen un significado importante. De Zorobabel traza el linaje familiar hasta Cristo, Jesús, Jesús llamado el Cristo. Esta es la casa verdadera que Dios mandaría a su propio hijo en el linaje familiar de este tal Zorobabel para formar el centro de su templo, la piedra angular de su templo, que somos nosotros mismos, unas promesas firmes realizado en el mismo Cristo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar daré paz. Ernst Wendland, un traductor bíblico, dice: esta palabra da testimonio de la preocupación individualizada de Yahvé para todos sus siervos, enfrentando los desafíos y dificultades de su llamado en tiempos inseguros y turbulentos. En tiempos inseguros y turbulentos, como a lo mejor algunos de aquí estemos viviendo hoy en día. La verdad que no se encuentra paz ni comparándose con los demás, ni aceptando como estamos sin preocuparnos la más mínima por nuestros fallos y pecados, siendo más pecaminosos realmente de lo que podríamos pensar y a la vez más amados que lo que nunca podríamos imaginar. La paz inquebrantable se basa, se encuentra en este futuro Zorobabel. Dice Tim Keller que Jesús es el único salvador que puede satisfacerte si le buscas y perdonarte si le fallas. Tu carrera profesional y tu desempeño moral no están dispuestos a morir por tus pecados. Podríamos añadir, ni tus notas, ni tu sueldo, ni tu familia perfecta en Instagram, ni tus estudios, tu sueldo, vacaciones, seguidores, ni el tamaño de tu iglesia están dispuestos a morir por tus pecados. Este futuro Zorobabel dice en el Evangelio de Juan, del capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta mañana que podamos experimentar esta paz, no como el mundo la da temporalmente, superficialmente, sino como Jesús nos la promete en su plenitud, viendo su gloria, disfrutando de su transformación y su poder santificador, y descansando en su promesa eterna. Amén.